Mira, ahí siguen los pajaritos tan contentos ellos y nada de lluvia, nada de tormentas. ¿Qué está pasando? Llegamos al tiempo del tiempo, el tiempo de José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos
¿Qué
días.
¿Qué pasa? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que ya a partir de mañana los pajaritos se van a tener que refugiar un poquito.
Van a tener que callarse un poco.
Empieza a cambiar el tiempo, empiezan ya a mostrarse los primeros signos de ese cambio tan ansiado por muchos, principalmente por el norte.
Queremos lluvias, queremos setas.
Bueno, pues van a venir lluvias esta semana y ya este fin de semana va a empezar a cambiar, como te digo. Vamos a notar ya una bajada de las temperaturas, sobre todo hoy por el nordeste, en la península, Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, también se notará en Baleares. Y seguiremos todavía, eso sí, con calor en el sur, en el extremo sur, en Andalucía, bueno, unas temperaturas tremendas, en torno a los 30 grados todavía por ahí por el bajo Guadalquivir. Como te digo, esas lluvias del norte pues van a ir extendiéndose, de momento hoy todavía pues débiles y dispersas por puntos del tercio norte. Y será ya a partir de mañana cuando se extiendan un poquito más. Voy a destacar hoy también a estas horas los bancos de niebla que tenemos en diferentes puntos del interior de la península. Y como vientos más destacados, los alisios en Canarias, vientos del nordeste que alcanzarán rachas fuertes. Y también los del suroeste que empiezan ya a soplar también con intensidad en el litoral atlántico gallego.
Bueno, veo que tienes una botella de vino que te acaba de dejar aquí José Ramón Pardo. ¿Qué
pasa? A vuestra salud.
¿Esto qué es? ¿Esto es tráfico de vinos o...?
Bueno, es que tenemos aquí el maletero oficial del programa, ¿no?
Claro. Entonces, cuando nos regalan una botella de vino, como no la podemos llevar en el avión, pues José Ramón Pardo, que casi siempre viaja en coche, es el transportista de las botellas de
siempre,
vino.
Siempre llegan llenas, eso sí, es una buena
noticia.
Eso
está bien, eso está bien. Bueno, decías que mañana cambio de tiempo.
Pues sí, las altas presiones ya van a empezar a abandonarnos, abandonan la península después de haber permanecido pues buena parte del mes de octubre y hacen ya su entrada pues esas borrascas ansiadas, esos frentes. Mañana uno de ellos ya se va a encargar de repartir lluvias desde primeras horas por todo el noroeste y el área cantábrica. Atención, Pepa, porque esas lluvias a partir del mediodía podrían ser incluso fuertes al norte de Galicia y ya por la tarde-noche también llover con intensidad en puntos del litoral cantábrico. Los chubascos alcanzarán también la meseta norte, la zona del sistema central, el Alto Ebro, llegarán los Pirineos. En el resto se va a mantener de momento con los cielos nubosos, los cielos más despejados, los del sureste, también en Baleares, por Canarias también algunos intervalos nubosos. Y las temperaturas mañana pues bajarán todavía más por Galicia. También se notará ya mañana el descenso por Andalucía, ya empieza ya a refrescar un poco por la comunidad andaluza. Y en cuanto a los vientos, pues ya empiezan a dominar los de componente oeste en toda la península y en Baleares.
Bien, hoy en tu espacio quieres hablarnos de los radares meteorológicos y del tipo de información que suministran. Pero antes de eso te voy a trasladar dos consultas. La primera es de Margarita de León. Dice que quería preguntar al chico que habla del tiempo, ese eres tú, ¿cuándo nos va a venir el frío? Ya estoy cansada de tanto calor. En León no estamos acostumbrados a un otoño tan cálido. El otoño pasado empezó a nevar relativamente pronto, poco usual también, por lo que quiero saber si es posible qué tiempo vamos a tener en lo que queda de otoño y durante el invierno.
Pues tiene buena memoria nuestra amiga, porque la verdad es que no tiene nada que ver este otoño, este inicio, este arranque de otoño con el que tuvimos el año pasado y en esa zona en concreto, ¿no? Con esas nevadas. Bueno, pues como ya acabo de comentar, el tiempo empieza a cambiar. Todavía no viene una entrada de frío de estas muy marcado, pero sí que ya se va a notar esta semana cómo las temperaturas se van a ir ajustando a lo más o menos normal.
Nos vamos a poner en el otoño real.
Sí, exactamente. Ya un tiempo otoñal y ya está por ver si a un poco más a largo plazo, pues ya deberían de entrar ya las entradas de aire frío y, y venir las nevadas típicas de la época.
Bueno, y la segunda consulta la mandó al programa Beatriz Mascaray, que es profesora de cuarto de educación primaria en el Colegio Público Pedro Orós de Movera, en Zaragoza. Beatriz, a su vez, te trasladaba una pregunta que se hacían sus alumnos, y es si pueden llover peces y ranas. Es que los niños tienen mucha curiosidad. ¿Pueden llover ranas?
Pues sí, le hicieron esa pregunta y yo imagino, Pepa, que recordarás cómo hace un par de temporadas
dediqué. Sí, lo comentamos. Yo ya me lo sé. La respuesta me la sé.
Ya te la sabes, ¿no? Bueno, pues la mayoría de esas lluvias raras sí que existen y tienen una explicación científica. Las ranas o los peces no aparecen en las nubes por arte de birlibirlo, que son realmente succionados previamente de una charca, de un estanque, de un río, del mar incluso, por una tromba marina, un pequeño tornado, que los eleva por el aire hasta quedar atrapados en la nube tormentosa que genera ese torbellino y transcurrido un tiempo esos animalitos pues caen en forma de chaparrón a cierta distancia del lugar y ocurre a veces, Pepa, que más que ranas en el agua de la charca succionada hay pequeños renacuajos que en el tiempo que va desde que son absorbidos
van creciendo,
desarrollan sus extremidades y precipitan como pequeñas ranitas. Eso es lo que ve. Y yo desde aquí voy a aprovechar para mandar un beso a los alumnos de ese colegio de Zaragoza.
Pues yo también, otro beso. que no tiene nada que ver con las ranas. Vayamos con el, porque a lo mejor ya sabes que si besas una rana te puede salir un príncipe, pero no es el caso. Vayamos con el asunto de los radares. ¿Los radares meteorológicos se basan en los mismos principios que los radares que hay instalados en las carreteras, por ejemplo?
Bueno, cualquier radar que se use o no con fines meteorológicos es un dispositivo que mediante la emisión y recepción de ondas electromagnéticas es capaz de localizar y en algunos casos incluso determinar la velocidad de un determinado objeto. Los que hay instalados en nuestras carreteras tienen evidentemente a los vehículos como objetivo, mientras que en el caso del radar meteorológico lo que detecta son las gotas de lluvia o los granizos que hay en la atmósfera. La palabra radar, BEPA, es un acrónimo de la expresión inglesa Radio Detection and Ranging, que traduciríamos como detección y localización por radio.
¿Desde cuándo se utilizan los radares en meteorología?
Pues los radares fueron desarrollados por los militares, siendo usados por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Los aviones que llevaban instalados, aparte de localizar las posiciones de las aeronaves enemigas, detectaban también señales procedentes de los distintos elementos meteorológicos que había por el aire. Terminó la guerra y algunos científicos que trabajaban para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron a desarrollar las posibles aplicaciones con fines no militares de aquellas señales del radar. Sería a partir ya de la década de 1970 cuando comenzaron a establecerse las primeras redes de radares, mantenidas ya por los servicios meteorológicos, y con el paso de los años los radares se fueron modernizando, sí, permitiendo ya la obtención de una visión tridimensional de los elementos precipitantes presentes en el aire. También hay un tipo de radar que se llama radar Doppler, que permite deducir la velocidad de desplazamiento de las gotas y, por lo tanto, de las masas nubosas y de los granizos con respecto a la posición fija del radar.
¿Y podrías explicarnos de forma sencilla la forma en que actúa un radar de los que se usan para visualizar en un momento determinado donde llueve, donde nieva, por ejemplo, y cuánta precipitación está cayendo?
Bueno, es un asunto un poquito complejo. Voy a intentar explicarlo, como tú dices, de la forma más sencilla posible. Bueno, el radar lo que hace es emitir pulsos de microondas en todas las direcciones, para lo cual efectúa una serie de barridos que, aparte de cubrir los 360 grados alrededor suyo, se hacen a distintas alturas, con el fin de escanear lo mejor posible la atmósfera. Para que todo el mundo lo entienda, sería algo así como un escáner de los que estamos acostumbrados, pero rotatorio, ¿no? Que iría escaneando, rodando a la vez. Las microondas emitidas por el radar tienen unas longitudes de onda entre 1 y 10 centímetros y eso permite detectar desde las gotitas más pequeñas de las nubes hasta las más grandes y los granizos. Cuando el haz se encuentra con un obstáculo en su camino, la señal es dispersada en todas las direcciones y solo una fracción de ella es captada por el receptor, que también lleva incorporado al radar gracias a la antena, ¿no? Son muchísimas las señales de retorno procedentes de otras tantas gotas y granizos que llegan al radar. Y a partir del tiempo transcurrido entre que se emite la señal y la recibe ese pulso, ese eco, puede conocerse la distancia a la que se está el obstáculo interceptado, en este caso las gotas o los granizos, y toda esa información es procesada adecuadamente y se convierte en una de esas imágenes de radar con las que trabajan los meteorólogos.
Y una curiosidad, ¿son fáciles de interpretar las imágenes de radar que a veces vemos en los espacios del tiempo de televisión?
Bueno, la interpretación correcta de esas imágenes tiene su dificultad, la verdad, a pesar de lo intuitivas que puedan parecernos a primera vista. Vemos aquí estas manchitas y decimos, aquí
sí,
está lloviendo. Bueno,
sí, no es tan fácil.
No
como
es tan
parece.
Fácil, ¿no? De entrada, aunque algunos como José María, pues que nos digan lo contrario, cuando nos enseñan ese aparato fantástico que tiene, que da el tiempo y todo lo demás.
A bueno, través del móvil recibe la información, José María.
Fíjate, de entrada, el radar no mide la intensidad de precipitación directamente. Y por otro lado, se producen a menudo lo que se llaman falsos ecos, que debemos saber discernir. Por ejemplo, las fuentes de error pueden ser de lo más variadas. Pueden deberse al terreno, puede haber un obstáculo que genere un falso eco. También a veces, cuando lo que registra es una gotita en la que se está produciendo el cambio de fase de líquido a sólido o viceversa, sí, eso de alguna manera lo interpreta como una señal falsa también, ¿no? Se suele emplear también una escala de colores para interpretar esas imágenes. Se usa el azul y el verde para los ecos más débiles, los que serían de las gotas más pequeñas, y los colores rojo, magenta, para los retornos muy fuertes de los granizos o de las gotas grandes. Y cada color representa un nivel de reflectividad medidos todos ellos en decibelios.
¿Cuántos radares de este tipo hay instalados en España y dónde están?
Bueno, la red de radares de la Agencia Estatal de Meteorología cuenta en estos momentos con 15 de esos instrumentos que hay instalados por nuestro territorio, más o menos distribuidos de forma homogénea o uniforme, podríamos decir. En realidad se trata de radares tanto de pulso, de esos que te he contado antes, como el modo Doppler, que nos ofrecen una imagen nueva cada 10 minutos. A esos radares habría que añadir, que sumar, los que también han instalado algunos servicios meteorológicos autonómicos, como podría ser Euskalmet en el País Vasco o el Servei de Meteorología en Cataluña. Y cada radar cubre una extensa franja circular alrededor suyo del orden de los 300 kilómetros de radio, también del orden de los 15 kilómetros de altura en la vertical, y las áreas cubiertas por cada radar se solapan. Si bien cuanto más nos alejamos de un radar, la señal está más atenuada y la imagen refleja con menor fidelidad el carácter de la precipitación. Además, hay una zona en la península ibérica que está todavía mal cubierta por los radares. Se trata del sur de Castilla-La Mancha, del interior de Andalucía, sobre todo la provincia de Jaén. Y fíjate qué curioso, Pepa, esta circunstancia ha hecho que varios aficionados a la meteorología de Jaén, a los que les gusta hacer seguimiento de las tormentas por su zona, pues hayan creado una plataforma de protesta que exige la instalación de un nuevo radar en su provincia. Y su reivindicación realmente es justa, ya que desde el punto de vista simplemente operativo, se echan falta un radar en esa zona de España.
Pues a ver si después de esto lo colocan.
Bueno.
Oye, ¿cómo puede accederse de manera libre y gratuita a los datos del radar a través de Internet?
Bueno, pues es posible y se puede hacer sin más que entrando en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, cuya dirección es www.aemet.es. Una vez dentro, tenemos que ir a las pestañas que aparecen a la izquierda, pinchar en donde pone el tiempo. Nos saldrán dos apartados, observación y predicción. Pinchamos en observación y llegamos a lo que buscamos. Pinchamos en radar y allí nos aparece el mapa de la península ibérica y Baleares con la composición nacional, pero también vamos a tener ahí la opción de poder acceder a los radares regionales con imágenes refrescadas, como te decía, cada 10 minutos. Y con esa herramienta pues se puede hacer uno desde casa, incluso un seguimiento de las tormentas. Y además, aviso, es algo que engancha bastante, ¿eh?
Pues ya sabemos algo más hoy sobre los radares. Y cuidado, no se enganchen ustedes tampoco demasiado. José Miguel, muchas gracias.
A ti, Pepa, un beso.
Hasta mañana.